Ahí va la ronda informativa, tiempo de juego, cadena COPE, con el 11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y además 11 premios de 1 millón de euros. El día 11 del 11, el 11 del 11 de la 11. Abrimos ronda, Liga adelante. Esta mañana Betis 0, Unión Deportiva Las Palmas 0, en Gijón, Carlos.
En el Molinón se cumple el minuto 1 de la segunda parte, no ha habido cambios, todo sigue igual, Sporting 0, Leganés 0.
A las 6 y cuarto, Lugo Zaragoza, 7 menos cuarto, Llagostera Sabadell, 9 menos cuarto, Luxemburgo España, cambio de balón, Liga Endesa, en San Sebastián, Iñaki.
En San Sebastián apenas quedan 3 segundos para que arranque el partido entre Gipuzkoa Basket y Real Madrid. El GBC que busca una victoria prácticamente imposible ante el todopoderoso conjunto madridista. A punto de empezar el partido, a punto de empezar la Liga Endesa aquí en San Sebastián. 0-0 por el momento.
Esta mañana el CAI Zaragoza ganó por 1 en Tenerife, 6-6-6-7. El Gran Canaria le ganó por 15 en casa al Obradoiro, 7-2-5-7. Y el Juventud le ganó por 5 al Estudiantes, 65-60. En fútbol internacional empiezan ahora en el grupo de España, Ucrania-Macedonia. En el grupo de Inglaterra, Estonia-Inglaterra. Y en el grupo ruso, Rusia-Moldavia y Austria-Montenegro. En nuestro grupo, a la misma hora que nosotros, se jugará el Bielorrusia-Eslovaquia. Fórmula 1, Gran Premio de Rusia, ganó Hamilton, segundo Rosberg, tercero Bottas, sexto Alonso, más líder del Mundial. Hamilton le saca 17 puntos a Rosberg. Quedan 3 carreras, Estados Unidos, Brasil y Abu Dhabi. Motos, Marc Márquez, bicampeón del mundo en MotoGP, con 22 añitos, ahora hablaremos de él con su biógrafo. Lorenzo ganó la carrera, pero le valía ser segundo por delante de Rossi de Pedrosa, y eso pasó. En Moto2 ganó Luthi, tercero Rabat, más líder del Mundial, porque Calio, su rival, quedó octavo, le saca 39 puntos Tito Rabat. Y Alex Márquez, más líder del Mundial, ganó en Moto3, o sea, la familia Márquez al completo. Miller, su rival, quedó quinto. Alex Rins, su otro rival, quedó décimo, así que le saca a Alex Márquez 25 puntos al australiano. En balomano la Champions tenemos en juego, perdiendo al descanso el Naturhaus por 7 en París, ante el Paris Saint-Germain, y ganando cómodo en la segunda parte el Barça al Besiktas. Luego nos da ya Malvar los marcadores definitivos. Y en fútbol, segunda división B, grupo primero, Murcia, Vicente.
Acaba de arrancar la segunda mitad en el estadio de Nueva Condomina, en un partido en el que mereció más el conjunto de Astorga, 0-0.
Grupo segundo en Tudela, Fernando.
Minuto 36 de la segunda fase, está perdonando el Tuberano, que sigue dominando el partido y también el marcador. Recordamos, hay uno ahora del Tuberano, lo ha conseguido el jugador número 16, que salió en la segunda parte de Lucho, el tanto del conjunto local, como el minuto 36, segunda parte, Tuberano 2, Rival Valdés 0.
Grupo tercero en Alicante, Carlos.
En Alicante se reanuda el partido en el Rico Pérez, recuerdo, con el liderato del grupo en juegos, 2 minutos de la segunda parte, Hércules 0, Badalona 0.
Y en media hora estaremos en el La Hoya Lorca Betis B del grupo cuarto. Cerramos la ronda con una noticia de última hora: NBA, lesión de uno de los cracks que ha pasado, Barra.
Del MVP de Kevin Durant, que se ha roto, tiene fractura de Jones, que es un huesecillo que hay en el quinto metatarsiano del pie derecho, en este caso, y tiene para entre 6 y 8 semanas, pero Oklahoma ha dicho que no saben todavía si van a optar por tratamiento conservador o si van a operarle, y que dependiendo de eso, pues la hoja de ruta será una u otra, pero de 6 a 8 semanas mínimo de baja para el último MVP de la NBA, o sea, para el equipo de Ibaka.
Kevin Durant no empieza la NBA. Hasta aquí la ronda.
La ronda informativa, la de tiempo de juego, cadena COPE. Claro, tú vas a ver a tu vendedor de la 11 y no te olvides de pedirle lo del 11 del 11 del 11, que te puedes perder 11 millones de euros, un gran premio, y además 11 premios de 1 millón, que ya están aquí los millones, ya están aquí los millones, ya están aquí los millones, el 11 del 11 de la 11. ¡11!
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
Me dice Parra, mete ahora el segundo contestador que va del asunto Casillas. Pues venga, contestador automático de tiempo de juego.
Lo que voy a decir no lo digo por vosotros, pero ¿cuánto periodista oportunista lamentable hay en el fútbol? Es increíble. Con todo lo que ha ganado Casillas con la selección española, lo más grande que ha hecho la selección española en la historia del fútbol español, y con lo que ha ganado con el Real Madrid, y que le estén dando como le están dando, como si hubiera sido un gordito que no hubiera hecho nunca nada. Qué poca categoría, qué poca calidad. Vaya periodistas.
913090233. Y estábamos hablando de esto ahora mismo aquí, que en España en general se falta el respeto. En general, ya no solo digo de fútbol, en general faltamos al respeto.
Fíjate cómo acabaron todas las grandes estrellas. Kubala, cabreado con el Barça, se fue a jugar
con el Madrid.
Y Stéfano se fue a jugar al Español. El otro se fue a jugar. Todos terminan mal, no termina bien nadie. Raúl se tuvo que ir al Schalke. Y no, sin homenaje, sin nada.
No, pero se puede decir, Casillas no está para jugar en el Madrid. Claro. Me gusta más Keylor Navas. Casillas no está para jugar en la selección, me gusta más De Gea, o Pepe Reina, o quien te dé la gana. Pero es que, la verdad es que los ataques que él recibe, de topo, de gordo, de no sé qué, de no cuánto, es que son ataques de malas. No estoy hablando de ti, Pedro.
No, pero es que todo empezó por un enfrentamiento con Mourinho, como Mourinho tiene mucha fuerza. Y luego recuerda, Pepe, que también las estrellas tienen que saber cuándo terminar,
Yo creo que esa parte...
En el caso de Kubala y Estefan...
Esa parte de la que estás hablando, Paco, pertenece más a ese extracto en el que Del Bosque habla del tema del anonimato de los blogs, de redes sociales, de... Se ha alimentado, yo creo que hay periodistas que han hecho el camino hacia ahí. O sea, en vez de mantenerse un poco en el, al otro lado de una línea un poco más profesional, más respetuosa, han ido hacia ahí.
Anticasillista de toda la vida, José. ¿Quién? Vicente Hernández.
Ah, sí.
De toda la vida, no le ha gustado nunca. Jamás le he oído decir, ni topo, ni gordo, ni mal capitán, ni... pero no le gusta. Joder, pues ole tus narices, quiero decir, que cada uno tenga sus gustos.
Sí,
¿no?
Sí, yo siempre he defendido aquí que para mí Casillas no es un gran portero, que es un buen portero. Pero... eso no impide que haya sido con la selección española lo que ha sido.
Que es todo.
Claro.
O sea, es que les debemos a estos, a Iniesta, a este, al otro, les debemos todo. Bueno, asunto dimisión. En cuanto España empata un partido o lo pierde, es hashtag de esto, ¿cómo se llama? Trending topic inmediato, Del Bosque dimisión.
Ahí está.
O sea, se va por él. Le pregunta a Corrochano y dice, están en su derecho. Tú, Manolo, que le conoces un poco más, ¿crees que le ronda la cabeza? Bueno, si hoy se tropezara, no te quiero decir la que se lía.
Bueno, hay que decir ahora, Del Bosque es un tío que le duelen las críticas como cualquier humano, me imagino. Pero más que las críticas futbolísticas, le duelen las críticas extradeportivas. Yo creo que a Del Bosque te puedes sentar con él en una mesa y decirle, oye, el otro día te equivocaste por esto, por esto, por esto... Y seguramente que lo acepta, pero cuando ya esa crítica se lleva a la inquina, se lleva al odio personal o se lleva a la venganza, yo creo que eso es lo que él no entiende ni comprende. Dicho esto, bueno, a Del Bosque se le ha dado una opción que es seguir hasta la Eurocopa. Llegar hasta la Eurocopa significa jugar un grupo donde se clasifican dos. Su objetivo es conseguir que el equipo de España se clasifique. Si porque perdimos con Eslovaquia tiene que dimitir... Pues entonces, por esa regla de tres, Joachim Löw tendrá que dimitir en Alemania, porque el otro día ha perdido 2-0 con Polonia.
No tiene nada que ver.
¿Por qué?
Porque Joachim Löw viene de ser campeón del mundo hace 2 meses.
Bueno, pero te voy a contar una cosa. Joachim Löw, jugando con la selección alemana, no fue campeón del mundo con Alemania y siguió.
Ya, pero estás
hablando
de que... A ver, Manolo, que estoy de acuerdo en lo que dices, pero ya te lo he leído en Twitter eso, que has dicho de Joachim Löw, y no es comparable una cosa a otra.
No, que yo no estoy comparando, que te quiero
decir... No, sí, pero...
no podemos ser en lo máximo en todo. Vamos a ver, que España pierda con el Eslovaquia 2-1, ¿qué significa? ¿Que se tiene que ir Del Bosque? No,
para nada.
Se tendrá que ir si no consigue que España se clasifique para la Eurocopa.
Mira, hay gente a la que, por lo que sea, y yo creo que tiene... más asunto personal de química, no le cae bien Del Bosque.
No, y entonces es lo que quería terminar, Paco. Entonces, Del Bosque es un tema muy paralelo a Casillas. Más o menos el núcleo que critica a Casillas son los mismos que critican a Del Bosque.
Tal cual.
O sea, en eso no busquéis mucho más, que son los mismos. O sea, vosotros ponéis la foto a los de Casillas y de Del Bosque y le tiran dardos.
Y reaccionan
igual. Porque son más o menos los mismos.
Sí.
Y además, curiosamente, el sector de público que criticaba Del Bosque y a Casillas antes de que ocurriera esto, son los mismos.
Ahora,
son los mismos.
Lo que digo es, si a mí me tienen que hacer un trasplante de corazón en el año... ¿Cuándo fue cuando lo hizo Barnard el primero? En el año 71, yo digo, que me lo haga a este, por favor, que ya he hecho uno. Quiero decir que de todos los entrenadores que tenemos en el mundo... ha habido uno que nos ha hecho campeones del mundo. Entonces yo, joder, la oportunidad después de un batacazo, sí, pero se la seguiría dando, porque este ya sabemos que nos ha hecho campeones. El otro, y que sí, que es el inventor del sistema, está en el cielo. Pero este lo retocó un poquito y ganó, y lo retocó otro poquito y volvió a ganar. Y casi no lo retocó y nos la pegamos. Yo creo que se ha ganado el derecho.
Claro, pero sí,
a ver, salvo que empecemos ahora a palmar con Luxemburgo, Bielorrusia, Ucrania, que entonces él mismo dirá, me pido que ya no sé qué me pasa.
Es que De Bosque no tiene que dimitir. Sí, sí, hombre, después de haber ganado el Mundial y alguna Eurocopa, yo creo que De Bosque está súper capacitado para hacer lo que tiene que hacer, pero tiene que hacerlo.
Vale,
que es intentar más cosas y meter jugadores nuevos.
Tú pides que haga cosas.
Claro, sí. O sea, es que si no pasa el tiempo, perdemos con el Ovaquia.
Pero cuando yo tengo
no, pero el otro día te entendí que querías que dimitiera después del Mundial.
No.
Vale, perdón.
No. Que era una opción, después de haber tenido ese resultado, que El Bosque puede haber dicho, pues mira, yo he llegado hasta aquí y fenomenal. Ahora, una vez ha empezado, tiene que seguir.
Yo, en lo que no creo son en los amores incondicionales. Es decir,
vale,
te puede gustar Del Bosque.
No, nadie acierta siempre ni falla siempre.
Efectivamente.
Claro.
Entonces lo que quiero decir es, te puede gustar Del Bosque y puedes discrepar con él. Y el que discrepe con Del Bosque no quiere decir que se quiera que se vaya Del Bosque.
Pero es que yo no quiero que se vaya.
Y a mí me encanta Del Bosque. Me parece un buen entrenador, me parece un tío increíble y me parece una persona además que maneja este tipo de situaciones con una mano izquierda tremenda. Pero de la misma forma digo que hay cosas puntuales en las que no estoy de acuerdo con él.
Hombre,
cosas puntuales deportivas.
Y luego,
pero por supuesto, como Del Bosque estará en muchas cosas, no estará de acuerdo ni contigo ni conmigo, si
claro,
no entra
claro.
Nadie. Si yo lo que hablo es que a Del Bosque se le ataca por inquina personal, no por temas futbolísticos. Todavía no he escuchado tres argumentos futbolísticos para criticar a Del Bosque. Y sobre el uno que ha dicho ahora mismo Pedro, ha dicho, joder, que llame a gente nueva. De los 23 convocados, si no me equivoco, ayúdame tú, Pedro, creo que son 9 o 10 no estuvieron en el Mundial. Ayúdame en esta lista. 9 o 10. Es decir, casi el 50% de los convocados son futbolistas que no estuvieron en el Mundial.
Pero los que estuvieron jugando el otro día, todos habían estado en el Mundial.
Pero perdona, Pedro, tú has dicho textualmente que llame a gente nueva.
Y que la ponga a jugar, 23, y que jueguen.
Hoy van a jugar 5 que no estuvieron en el Mundial.
A ver.
De los 23 que han venido aquí, 10 o 9, no me acuerdo del número, son nuevos. Es decir, si me estás diciendo que eso no es un salto, un paso, un atrevimiento, joder, tico, es que yo no sé lo que quiere la gente. Y segunda cuestión, parece que es que los que traen El Bosque son tíos acabados para el fútbol.
Que no.
No, déjame que diga una cosa. Y quitando a Casillas, que tiene 33, y a Iniesta, que ha cumplido 30, los demás futbolistas que están aquí son jugadores entre 25 y 28 años. Jugadores que en sus equipos son titulares indiscutibles.
Y líderes.
Y casi todos ellos figuras.
Y líderes.
Entonces,
sí.
Lo que pasa es que cuando palmamos, es muy fácil decir,
bueno,
no, titulares vamos a matar a estos.
Titulares indiscutibles, no.
¿Quién es el que no es indiscutible?
Pedro.
Pedro, mira los partidos que ha jugado en la Liga.
Sí,
pero mira los partidos que ha jugado en la Liga.
Tú has dicho titular indiscutible. Ya te voy a decir uno que va a ser titular hoy con España y que no juega en su equipo.
Escúchame lo que te digo. No fue titular el otro día.
Hoy parece que sí.
Yo
quería llevar el asunto a la
cosa. ¿Piqué? No es titular indiscutible.
Tampoco.
Otra cuestión. Diego Costa. A mí ayer me convenció. Porque dijo una cosa tan sencilla como, si no lo hubiéramos nacionalizado,
claro,
ahora mismo lo estaríamos lamentando.
Igual que Munir.
Te puede gustar Diego Costa o no, ¿eh? O sea, puedes decir, pues a mí no me pega la selección, no me gusta lo barrullero que es.
Pero es verdad
que si pudiéndolo tener, tú le ves ahora, después de 27 goles con el Atlético del año pasado, de 9 goles en 3 jornadas con el Chelsea, o en 6, la que lleve, le ves con Brasil y España fallando goles. Y está diciendo,
lo crujen.
Seremos
Paco,
gilipollas.
Igual que los que se echaron las manos a la cabeza porque Del Bosque había llamado a Munir. Fue una jugada perfecta. Llamar a Munir para que jugara un partido con la absoluta. Ya está, ya Munir es nuestro.
Sí,
a partir de ahora lo único que puede hacer es crecer. Y si no crece, no tenemos ningún problema. No tenemos la obligación de llamarle.
Bueno, a mí lo de Munir me pareció exagerado.
Y mira
que defiendo a ese chaval desde que llegó a la cantera del Barça.
Y luego otra cosa. De Diego Costa, los que critican a Diego Costa son curiosamente esos que exigen otro estilo para España. Bueno, pues Diego Costa, si algo tiene, es que es de un estilo contrario a los que juegan. Si esto todo va pillado, o sea, hay algunos que gritan, no, queremos otro estilo para España, Diego Costa podría representar su estilo y le critican por traerlo.
Que Diego Costa no haya marcado sus seis primeros partidos con España.
Está mal, está
sí,
mal.
No, forma parte también de la casualidad. Forma parte de la casualidad. Podría haber matado un gol o dos goles. Pero lo que es evidente es que Diego Costa no se ha integrado en el sistema de la selección bien. Porque no es el mismo Diego Costa que era en el Atlético de Madrid ni que es en el Chelsea. Con lo cual, hay un problema.
Pero vamos a ver,
o cambia decir, un poco, o cambia un poco.
Hace un minuto, sí. Acabas de decir en este mismo programa que hay que buscar cosas diferentes.
Sí, claro, y tenemos dos años
nuevas,
para probar.
Bueno, pues Diego Costa es algo diferente, algo...
Sí, pero
algo...
a lo mejor es más diferente si lo pones en una banda, como hacía Simeone con Diego Costa en el Atlético Madrid.
Tú hace un minuto has dicho que había que traer cosas nuevas,
sí.
Diferentes.
Sí.
Pues coño, Diego Costa es algo nuevo y diferente.
Bueno, fue el Mundial, según tú ya no es nuevo y diferente, porque estuvo en el Mundial.
Según tú no combina con el fútbol de esta selección.
No, que no cuadra, efectivamente, pero ponlo en otro sitio.
Pero que es que tú estás exigiendo...
Ponlo en otro sitio.
Cosas diferentes a este estilo.
Sí.
Diego Costa diferente a este estilo.
Claro, por eso
pues entonces, si es diferente, ¿te parecerá bien que lo traigan?
Sí, pero no cuadra. O sea, algo no funciona. Ahora mismo Diego Costa, el máximo goleador de la liga inglesa, se puede decir que es la figura del equipo español.
Sí.
Por eso, tienes que intentar meterlo, que dé resultado a la selección. Y de momento, en el puesto que está jugando, no está rindiendo. No está rindiendo. Pruébalo de otra manera.
Bueno, pero tenemos dos años para probar cosas con Alcácer o con el que
elija. Que la pruebe.
Bueno, pues
no que insista ponerlo siempre de delantero centro solo arriba, que Diego Costa a eso no sabe. No sabe porque no lo ha hecho nunca.
Pero sí, ¿cómo que no sabe?
Que no sabe.
Pero Pedrito, en
la selección española, con los equipos encerrados, no sabe.
Escucha, pero Pedro, ¿cómo puedes decir tú que Diego Costa no sabe jugar de delantero centro solo arriba?
Digo con rivales que se encierran.
En el Chelsea le está pasando, En el Chelsea está pasando y hace goles de
la mayoría de los goles de Diego Costa son en transición y contragolpes, seguro.
Cuando uno quiere buscar...
Mírate los nueve goles
de... Yo los he visto. Casi todos son en transición y rápidos.
No.
¿Pero qué dices,
sí,
Pedrito?
Sí.
Si Diego Costa metió
y dos o tres de rebote.
Empujándolas en el área
y dos o tres de rebote en el área pequeña. Sí, claro.
Pero, ¿cómo que otra? Ha metido más de tres goles en el área pequeña empujándolas.
De rebotes. Que le llegan ahí.
La
jugada limpia son todas en transición y en contragolpe.
Pero no te vale tampoco de rebote. Pero entonces, ¿cómo tienen que ser los goles de Diego Costa para que se marca?
Que te he dicho al principio que Diego Costa no haya marcado los seis primeros partidos de España... forma parte también un poco de la casualidad, pero lo que está claro es que hubiese marcado o no hubiese marcado, Diego Costa en la selección no está rindiendo como debe.
Vale, eso es.
Bueno,
o no me lo reconoces
no
tampoco.
Rindiendo porque, repito, no está rindiendo, dirás que no está metiendo los goles que debe.
Ni rindiendo como debe.
El otro día hizo,
o sea, Diego Costa hizo un mundial, gol, un
no
mundial
metido,
lamentable. Diego
pero
Costa hizo un mundial lamentable para como era el Atlético de Madrid.
Primero porque fue lesionado, para empezar.
Vale, muy bien. Ahora pon
no
excusa.
Estuvo recuperado.
Sí,
pero no eso, llegó recuperado.
Pero eso es más culpa del Bosque, eso también es verdad. Si el tío no estaba bien
del
todo.
Diego Costa parece ser que juega siempre lesionado.
Es como Portugal que puso a Cristiano cuando estaba tocado. Hay tíos que los ponen tocados. Bueno, y el asunto final, cuando dice lo del estilo, hay mucha milonga con el estilo, yo ahí le doy ya toda la razón. O sea, no nos podemos volver locos ahora y decir que queremos jugar a otra cosa. Queremos jugar a lo que sabemos jugar, que es a tenerla. A tenerla, a terminar las jugadas, que es lo que los grandes críticos de este estilo... Pues claro, si se tiene para terminar las jugadas y para hacer goles, no se tiene para decir, mira, lo tengo yo, doy mil pases y soy tonto. No, pero es que con ese estilo, que es el que hacen los niños, los juveniles, los sub-18, los sub-19, los sub-21, es con lo que estamos ganando todos. Es que no vienen a copiar. Yo de eso, vamos... Ahí es que me pone casi enfermo que critiquemos el estilo de España.
Bueno, y solamente quiero decir una cosa. Los que critican ese estilo sugieren nombres de nuevos futbolistas para las selecciones y dicen los siguientes nombres. Isco, Thiago... ¿A qué se piensan que juegan Isco y Thiago? Si es que Isco y Thiago juegan a lo mismo que juegan estos. Entonces, ¿qué coño queremos cambio de estilo cuando estamos exigiendo que vengan jugadores que juegan a lo mismo que estos?
Pues sí.
Si es que a mí no, toda esta gente que habla
cosa,
de estilos y de nuevos jugadores, me gustaría que hicieran una alineación, que yo la escuchara y que me dijera, mira, vamos a jugar por bandas con un delantero centro con Fuelle en el centro campo, que la digan. Y seguramente le sale un equipo campeón del mundo y campeón de Europa. Si mira, yo no lo tengo duda, pero que la digan.
Sí, el cambio de estilo no tiene que ser un cambio de estilo radical, que es decir, la forma que tiene que jugar de España ha demostrado que es muy buena para ganar, que nos viene muy bien a nosotros, y además que los jugadores que vienen por detrás casi todos juegan más o menos parecido. Pero, por ejemplo, De Bosque, cuando llegó a la selección, su primer partido, que fue en Dinamarca, probó con extremos.
Sí.
Y el segundo también. Y el segundo también. Y luego se dio cuenta de que por ahí no iban las cosas.
El estilo es el mismo. Si tú lo que sigues... yo sí le pido a Del Bosque que siga teniendo en cuenta que existe un Navas o un Deulofeu si cuaja, porque hace falta a veces tener partidos con extremos. O un Llorente, porque a veces hace falta tener un delanteraco bestia... yo eso sí se lo pido, ¿no? Que vaya ampliando, pero el estilo es otra cosa. O sea, yo hablo de recursos.
Y luego, cuando tú recurres a tu estilo, a mantener el estilo por encima de todo, a veces te amaneras. Y el estilo que tiene España es muy peligroso. Porque si lo haces bien es perfecto, pero si lo haces más te mal, te cazan siempre. Entonces, tienes que estar muy seguro de ese estilo y luego tener las espaldas protegidas, porque si no, como el otro día...
Digamos que nos han cazado 4 veces en los 6 últimos partidos, claro. Pero durante 6 años no nos cazaban.
No, pero es que, claro, cuando tú ese sistema que haces tan bien, lo dejas de hacer tan bien, que es lo que ha hecho España en los últimos partidos, te cazan. Porque es que los demás rivales son muy listos.
Pero ¿sabes lo que se llama eso, Pedrito? Fútbol. Porque es que tú no vas a ganar siempre. Es que tú te piensas que el fútbol son matemáticas.
Correcto.
Y que si te pones 2 más 2, 4 más 2, salen 6.
Pero Manolo, tú entiendes que si ganas...
Porque a ver si te piensas...
Cuando ganaban eran buenísimos, y si ahora pierden, diremos que son... No, que haya gente que diga que son malísimos.
Como quieres decir tú. Es que cuando ganas son buenísimos,
¿sí?
Y ahora serán buenos, pero no ganan.
Nos hemos acostumbrado al caviar.
¿Puedo decir una cosa?
Nos hemos acostumbrado al caviar y ya no queremos mortadela.
El moderador, ¿puedo decir una cosa?
Sí.
Vamos, de los seleccionados de Del Bosque en esta última convocatoria, ¿a quién hubierais quitado y a quién hubierais puesto en su lugar? Y hay que mojarse, porque está bien de hablar, pero hay que hablar diciendo las cosas. ¿A quién quitarías y a quién pondrías?
Yo te lo digo muy fácil. Yo quitaría a Busquets porque lo veo fatal.
Muy bien, ¿vale?
Y no tengo a quién poner. Porque Iturraspe parece que está peor.
Pues entonces, ¿qué haces?
Pues decirlo. Yo digo mi opinión. Digo,
Manolo, mira, ¿qué mal está
Busquets? Digo del equipo titular,
Yo, a ver si me entiendes. Yo es que los que ha traído me parece que... O sea, si es que puedo discutir en uno, pero es que voy a discutir en uno que no es básico en este equipo. Si es que no es discutir por discutir. O sea, todo el mundo puede... De 23 vamos a coincidir todos en 20. Y al final vamos a discutir por 3 que encima no van a ser básicos.
O sea, que son
yo lo que
mismos.
Pregunto. Claro, yo lo que pregunto. ¿Ustedes creen que Silva, Fábregas, Iniesta, Diego Costa, los que ustedes me digan, ¿están para venir a la selección? Sí, si es que todos me van a decir que sí. Si es que nadie me va a decir que no. Ahora, ¿qué estamos discutiendo? Si el 22 en vez de Bernat es Bernet. Pero ¿para qué estamos discutiendo?
Dejadme,
por favor.
Vamos a poner el punto final a este asunto con los mensajes de los oyentes, que es siempre lo que más nos interesa. Pero antes, dejadme que diga que ha empezado a las 6:15, hace 7 minutos ya, el partido de segunda división en Lugo, entre el Lugo y el Real Zaragoza. Marco Antonio Sande, Carlos Segúndez. Hola, Marco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos. Hola. Tiempo de juego. Bueno, la primera noticia es que ha caído un diluvio universal aquí en el Ángel Carro.
¿Otro?
Y que sigue lloviendo, Han currado de lo lindo los operarios, menos mal. Ha drenado bastante bien, pero hay problemas para que circule la pelota. De momento, empate a 0, juego vistoso del Lugo y una ocasión de peligro para el equipo de Quique Setién.
Enseguida estamos allí, Lugo 0, Zaragoza 0, también 0-0 el Sporting Leganés, casi que vamos a llamar al gol con Plus Ultra. Que
claro,
es la cosa. 0-0 esta mañana el Betis Las Palmas. Venga.
Los goles en tiempo de juego con Plus Ultra, seguro. A ver, una idea. Si eres de los que quieren preparar la jubilación hoy para despreocuparte mañana, ¿sabe cuál es la solución? Los planes de pensiones o PPA de Plus Ultra Seguro. Busca a tu agente más cercano en plusultra.es o llamas al 902-15-10-15 y te lo dicen. Y date prisa, porque ahora, si contratas tu plan en Plus Ultra o traspasas el que ya tienes a Plus Ultra Seguro, te llevas gratis una tablet, un televisor de 48 pulgadas. De 48 y una videoconsola.
Bueno,
que hay un montón de regalos con Plus Ultra. Ya lo dice Pepe Reina. Me siento seguro.
Bueno, le damos gracias a Manolo. Volvemos con él a las 8:45. Cuando quede una hora para que empiece el partido, seguimos con Pedrito y con Juanma. Y con los mensajes. Evia.
Ya tenemos debate para el jueves en el partido de las 12. ¿Quién es más cabezón, Lama o Pedrito? Siriaco hablaba sobre la entrevista de anoche de Corrochano a Del Bosque. Dice que le daba la impresión de que Del Bosque hablaba como un boxeador a punto de caer a la lona. Y otro también sobre esa entrevista dice que le da cero confianza Del Bosque para el futuro porque no escuchó nada de autocrítica. Hay una canción de Calamaro, dice Guillermo de Valencia, que dice que todo lo que termina, termina mal. Es normal que en el umbral del final todo se estropee y de todas formas no estaría mal humanizar un poco el fútbol. Es un buen escaparate para mostrar valores como el reconocimiento y el agradecimiento al trabajo bien hecho. Sobre la transición y Casillas en la portería, una transición dulce no es exponer a una gran figura si su nivel está bajo, opina un oyente. Alejandra dice que en la final de la Champions tuvo Casillas varios fallos, en el Mundial, en la pretemporada, en el comienzo de Liga no ha estado fino. Si en 8 meses vuelve a ser el número uno que fue, entonces que vuelva. Nadie ha dicho que Casillas deba irse porque tenga 33 años, sino porque no está al nivel deportivo de los dos mejores porteros españoles del momento, dice Sergio desde Valencia. Pregunta otro, vale, entonces, según ustedes, ¿qué porteros hay por delante de Casillas aparte de De Gea en España? Casillas, opina otro, es igual de bueno que Diego López, que Keylor Navas, que De Gea, no es ningún santo cuando hace un paradón y no es ningún cantamañanas cuando falla, como todos, lo que pasa es que tiene una lupa continua encima. Sobre Del Bosque, opina un oyente que el problema es el inmovilismo, la sensación de dejarse ir con una idea que, por lo que sea, ahora mismo no funciona y no encontrar recursos para buscar el buen camino. Nos dice otro oyente que esto no nos pasa solo a nosotros. Holanda sufrió para ganar a Kazajistán y perdió con los checos. Italia casi se la pega con Azerbaiyán y lo de Alemania ayer no falla solo España. Y en último, la conclusión que saca es que si de Casillas depende, por tanto, la presencia de Pepe Domingo, Casillas titular ya y fin del debate.
Se acabó. Bueno, tenemos un montonazo de historias por delante.
Ahora en El Corte Inglés hasta un 25% de descuento en televisores LED Panasonic.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Oye, tú, colega, sí, tú, ¿te echas un FIFA? El fútbol es el mayor espectáculo del planeta y FIFA 15 te pone en el centro de la acción. No esperes más, invita a tus colegas a echar unos partidos con el juego de fútbol más realista del mercado. ¡Vive el fútbol con FIFA 15! A la venta desde el 25 de septiembre para tu Xbox One.
Mira, pedíamos goles, pues ya tenemos penalti en Lugo, Marco.
Interior al área, se metía Borja Bastón, se echaba al suelo el central del Lugo, Borja Gómez, cartulina amarilla, penalti, ahí está preparado para ejecutarlo además, dorsal número 9 del Real Zaragoza, Borja Bastón bajo palo, José Juan, pitado el árbitro, pero el penalti ha parecido bastante claro, ¿eh? Se ha echado al suelo, campo mojado, hacia el rival.
Dios mío.
Sí. A Borja Bastón, a vaya Borja, va. Golpea Borja, gol. Gol. De Borja Bastón para el Real Zaragoza. Golpea abajo y rasa, nota primero el conjunto maño en el 12 de la primera. Club Deportivo Lugo 0, Real Zaragoza 1.
Primer gol de la tarde en la Liga. Adelante, lo marca el Zaragoza en Lugo, lo marca de penalti Borja Bastón. Con Plus Ultra seguro, contrata un plan de pensiones o PPA de Plus Ultra o traspasa el que ya tienes y de regalo una tablet, una televisión, una videoconsola. Plus Ultra seguro, para.
Estaban los dos con 12 puntos, se pondría con 15 el Real Zaragoza. Lo ha tirado fuerte y al cuerpo del portero, como los tiraba Nejes, que ha llegado a tocarlo, pero estaba ya medio vencido. Banquillos, Carlos.
Lo celebra Víctor Muñoz, salió del banquillo, incluso aprovechó para dar indicaciones a sus jugadores. Se pone por delante el Real Zaragoza en este partido, en la primera que tuvo. La verdad es que anotó y lo celebra el Real Zaragoza.
El Sporting Leganés, porque no tiene goles, tiene al menos ocasiones, Carlos.
Pocas en la segunda parte. Está mejor el Leganés en esta segunda mitad, está dejando una buena imagen el equipo de Garitano, el Sporting muy impreciso y Abelardo, Marcos Martín abajo, ha hecho ya los tres cambios.
Los tres cambios, no le gusta el pítulo que está viendo. Ha entrado Carlos Castro, Santi, Jara y Rachid, se han ido Pablo Pérez, Carmona y Sergio. En el Leganés dos cambios, ha entrado Diono y por Borja Lázaro y Diego Aguirre por Álvaro.
¿Me puedes explicar, Carlos, así rápido para que yo lo entienda, el mosqueo de este año, de la afición? Digo el de este año, ¿o es simplemente un acumulado en el tiempo que revienta ahora porque sí?
Bueno, es un acumulado y te lo explico rápidamente. Lo primero, 20 años con los mismos dirigentes. Este verano no ha habido fichajes. El Sporting, por ejemplo, solamente tiene 2 delanteros en toda la plantilla. Ni siquiera puede subir a uno del filial. La deuda se mantiene como estaba, 31 millones de euros. La transparencia se echa en falta en este Sporting. Las relaciones con ese fondo de inversión, Doyen Group, también molestan mucho y preocupan mucho en los seguidores. Palabras del presidente de la Liga, Javier Tebas, diciendo que el Sporting está en riesgo de liquidación. liquidación. El presidente Antonio Veiga comentando en las últimas entrevistas que, bueno, que hay que pagar a Hacienda y que no entiende cómo Hacienda exige el dinero, cosa que llama la atención, ¿no? Porque el Sporting además ha ido aplazando deuda con la agencia tributaria. Luego, Alfredo García Amado, director general, reconociendo que hay riesgo al final de temporada de que el equipo baje en los despachos, de que haya un descenso administrativo. Bueno, son muchas cosas y sobre todo una pregunta que hoy se hacía la gente que se ha manifestado, Paco. 4 años en primera división, se han vendido jugadores, aquí hay una masa social muy importante que las hay en pocos sitios de España y la deuda no ha bajado, con televisión, o sea, con abonos,
digamos,
con ventas.
Lo principal es que hay una grandísima preocupación por el ahogo económico que tiene el equipo que le puede llevar a defender.
Pues por ejemplo, a no pagar Hacienda, hay que pagar 5 millones en diciembre, hay que pagar casi 7 en el año 2015, no hay dinero, eso lo reconoce el Consejo de Administración. La familia Fernández está manteniendo conversaciones, hay gente que se ha interesado, de momento negociaciones que estén avanzadas no las hay, pero tampoco es fácil que alguien se haga cargo de este Sporting tal y como está, y la gente sobre todo está harta por eso, por la falta de explicaciones y por ver que la misma gente, los mismos dirigentes, son los que están dirigiendo al Sporting desde hace 20 años, un equipo que cuando lo cogieron jugaba la Copa de la UEFA, que estaba en la zona alta de primera y que ahora pues deambula por la segunda división y lo hace bien con la gente de abajo, con la gente de la cantera, que además en Mareo no es que...
Hablamos de los mismos dirigentes, que son los dueños, ¿no?
Sí.
Claro, es que al ser...
aquí lo que hace falta, Paco, es dinero.
Pero al ser una sociedad anónima, es que son los dueños, o sea, es como se dice, los mismos dirigentes del no sé quién, claro, si es que el no sé quién lo compró un señor, pues es que es suyo, ¿no?
Sí, pero por ejemplo se pide cambio
de
cara.
Aunque uno no esté de acuerdo con las sociedades anónimas deportivas en todo, claro.
Sí, pero respecto a lo que has dicho, Carlos, sí. Todo perfecto, salvo una cosa. Dime. Sí hay conversaciones avanzadas para vender al Sporting.
Ah, pues entonces me das tú la noticia, Juanma.
Sí, y hay conversaciones avanzadas a los oyentes, y en teoría, esas conversaciones tienen que cerrarse antes del mes de diciembre.
Yo sé que hay negociaciones avanzadas, no lo sabía.
Sí, son avanzadas. Según mis informaciones, son conversaciones avanzadas. Y este Consejo de Administración...
¿Alguien de fuera o de dentro? O sea, hay que decir...
De fuera.
De fuera de España.
Sí, de fuera.
Extranjeros.
Sí, y están avanzadas. Lo único que, evidentemente, esto se lleva con un sigilo y con una discreción absoluta, sobre todo por petición, además, de quien ha iniciado las conversaciones.
Bueno, no creo que sea en confidencialidad.
Sí, está llevándolas Javier Fernández, el hijo del máximo accionista y el vicepresidente del Sporting.
Vale.
Pues vamos, entonces... pero quiero decir que es que hoy se ha pedido Consejo de Dimisión. Es que el Consejo se va. El Consejo se va a ir seguro.
En diciembre, sí.
Se va a ir seguro. Y el presidente se va seguro. Y el dueño lo que está deseando es irse seguro. Y está intentando venderlo. Y está intentando venderlo a una persona que sea capaz de negociar esta deuda.
Y que sea responsable.
Claro.
Vale. Pues ya nos iréis contando. Del cabreo de la afición, de los resultados del Sporting, que es de lo que solemos hablar aquí, y del futuro de los despachos.
6:32, 5:32 en Canarias, ronda informativa y todo está mal.
Ahí va la ronda informativa, tiempo de juego, cadena COPE, liga adelante. Esta mañana Betis 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. Abrimos ronda en Gijón y en Lugo. Gijón, Carlos.
En el Molinón estamos en el último cuarto de hora de partido. Todo sigue igual, aquí no hay goles. Sporting 0, Club Deportivo Leganés 0.
17 minutos de fútbol en el Ángel Carro. Lugo 0, Zaragoza 1.
A las 7 menos cuarto, Llagostera Sabadell. 9 menos cuarto, Luxemburgo, España. Cambio de balón, Liga Endesa. En Guipúzcoa, San Sebastián, Iñaki.
Donde tenemos más emoción de la que esperaba y de la que muy probablemente se imaginaban los hombres de Pablo Laso, porque el GBC está plantando cara a los hombres de Jaume Ponsarnau. No le han perdido la cara en ningún momento al partido y a pesar de que ha empezado con Juli y Carroll muy entonados, los puntos de Will Hanley y Taco Andin han mantenido al conjunto de Donostiarraí, que a falta de 4 minutos y 30 segundos para el descanso, se mantiene solo 6 puntos abajo. 29 para Guipúzcoa Basket, 35 para Real Madrid.
Esta mañana ganaron el... Espérate que tenemos gol.
¡Hay gol en Gijón, Carlos!
¡Un gol! Del Leganés. Se adelanta el equipo de Garitano. El gol de Diego Aguirre, que había entrado en la segunda parte tras un saque desde atrás. Se planta solo, falla la defensa. Se planta solo delante de Cuellar. Le bate de tiro cruzado abajo con la pierna derecha. Marca Diego Aguirre, marca el Leganés. Sporting 0, Leganés 1.
Primer gol de la tarde en el Molinón. Lo marca el Leganés, lo marca Aguirre. Con Plus Ultra Seguros, contrata un plan de pensiones o PPA con Plus Ultra y llévate un regalazo con Plus Ultra Seguros. ¿Te sientes seguro hoy? Y también mañana.
Ya
Recordemos que esta mañana en baloncesto ganaron el Juventud, el Gran Canaria y el CAI. Juventud a Estudiantes, Gran Canaria a Obradoiro y el CAI ganó en Tenerife. ¿Qué pasa? ¿Que hay otra vez gol? Pues dale.
¡Hay gol en Gijón, Carlos!
¡Gol del Sporting! Un minuto después del tanto del Leganés, jugadón de Miguel Ángel Guerrero, se va por la banda derecha, pone el balón atrás, rechaza la defensa del Leganés, le vuelve la pelota a Guerrero, casi sin ángulo, mete el exterior, bate la portería del Leganés, golazo de Guerrero, 35, segunda parte, el Molinón, Sporting 1, Leganés 1.
Así de amar al gol con Plus Ultra y venga. En fútbol internacional, en nuestro grupo está en marcha el Ucrania-Macedonia. ¿Cómo van, Evangelio?
En el minuto 32 de la primera parte no hay goles. Ucrania 0, Macedonia 0.
Y en otros grupos están jugando algunos gordos. Inglaterra, media hora de partido en Estonia.
Que tampoco marca, aunque ha estado a punto de hacer el 0-1 Wolves, pero no hay goles. Estonia 0, Inglaterra 0, minuto 34.
Y en el grupo de Rusia está jugando Rusia en casa.
Y sin goles. Rusia 0, Moldavia 0.
Fútbol, segunda división B. Ya tenemos los cuatro partidos de la tarde. Bueno, uno finalizado ya. Grupo primero, en Murcia, recta final del Real Murcia Astorga. Vicente Luis Canovas.
En Murcia, en la nueva condomina, donde lo que había de Gijón me sonaba y mucho. 32 minutos de la segunda mitad de este tedioso espectáculo. Real Murcia 0, Atlético Astorga 0.
¿Cómo ha terminado grupo segundo en Tudela, Fernando?
Pues como lo dejábamos, Paco, con 2-0 han valido los goles de Alex Sánchez y finalmente de Ibai Ardanaz para el conjunto navarro, que se siente en la zona media de la clasificación. El Tribal Valderas, y que no ha tenido opción para vencer hoy, y que sigue abajo. Finalmente, Tudelano 2, Tribal Valderas 0.
Gracias, Urra. En grupo tercero, en Alicante, recta final, Carlos.
Aburrido empate en el Rico Pérez de Alicante, aunque no lo está intentando el Hércules. 10 minutos para que acabe el partido. Resultado inicial, el Cure 0, Badalona 0.
Empieza ahora, en el grupo cuarto, el La Hoya Lorca Betis B. José me han puesto José A. Ayala. José Ángel. Voy a arriesgar B. José Ángel. Pues me iba a arriesgar mal entonces. Hola, José Ángel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paco, Pepe, compañeros, amigos del Tiempo de Juego y la cadena COPE. Acaba de empezar el partido aquí en el estadio Artés Carrasco. Ahora mismo minuto 3 de la primera parte. Duelo de necesitados. Dos equipos que buscan la victoria porque están en la parte baja de la clasificación. La Hoya Lorca Club de Fútbol 0, Real Betis B 0.
Gracias, José Ángel, y perdona. Ya está, ¿no? Sí, hasta aquí.
Bueno,
ya está.
Puede que el fuerte de Ángel Esposito no sea hacer chistes.
Pero lo que hice a Christine Lagarde fue decirle, es de Huelva, y me lo devolvió.
Puede que tampoco sea la modestia.
Jesús Garrido nos dice que le gusta este periodismo que hacemos, a nosotros también.
Pero una cosa es segura, las preguntas siempre las hace directas.
¿Dónde está lo que nos ha robado?
Con ese carácter más vale saludar a la primera.
Buenos días.
¿Otra vez?
Otra vez, sí, José.
Te tengo hasta el día. Muchas.
Mañana, buenos días, la mañana.
COPE. Estar informado.
Los domingos a las 11 de la noche tiene Víctor Fernández su sección propia en este programa. Se la ganó en el Mundial. Víctor es la esencia del alma española, o sea, todo está mal. Es quejarse. Y se llama Todo está mal. Hemos cambiado la sintonía porque empezamos poniendo Corcovado porque estaba en Brasil. Pero esta se llama Me cago en el amor, que le pega más a la sección Todo está mal. Víctor Fernández, Sevilla, espérate que te van a interrumpir. ¿Ves cómo todo está mal? ¡Con un gol!
¡Hay gol en Lugo, Marco!
Escorado a banda izquierda, buena para un zurdo, pero la pega con la derecha. Bate a Wale, portero del Zaragoza, en el 22 de la primera parte. Igualada Zaragoza 1, Lugo 1.
Llega el gol del empate del Lugo, lo marca David López con Plus Ultra Seguros. Contrata un plan de pensiones o PPA de Plus Ultra, o traspasa el que ya tienes y de regalo una tablet, una televisión, una videoconsola. 902-15-10-15, Plus Ultra Seguros.
Para. Víctor, hola.
¿Qué tal, Paco?
Hola. Hoy te adelantamos la sección.
Que me gusta.
Te gusta esta, ¿no? Que te hemos adelantado.
Dale un poquito.
Recuerdo que Víctor se queda a gusto los domingos en torno a las 11, pero hoy se va a quedar a gusto ahora. Hala, dale.
A dar un poquito.
Ya,
¿A que quieres oír música hoy?
Sí, un poquito, un poquito. Oye, por cierto, antes de empezar con los temas que nos ocupan, Oliva y yo estamos montando un club, querido Pepe Domingo, el club, no sé si le pondremos los Gafas Fútbol Club o los Tiesos Fútbol Club, pero os podéis unir porque como parece que los clubes de fútbol pueden renegociar la deuda Hacienda y como está la cosa gordita, pues vamos a montar un club de fútbol y así nos vamos a la Hacienda Pública para también que nos hagan una rebaja.
A mí me viene un poco tarde lo que ya he pagado.
Bueno, para el año que viene, Pepe, si a ti te queda mucho tiempo, vas a tener que, si te queda por pagar bastante. Fíjate a Pedro Martín, a Paco y a mí, y a Oliva y a compañía. Bueno, pues vamos a montar un club para ver si nos renegocian la deuda que tenemos. Oye, vamos a hablar de la selección, ¿no, Paco?
Lo que quieras tú.
Si pues dale a la sintonía mía que me gusta que suene cuando hablamos de la selección española. Vamos a ver, yo recuerdo, estábamos en Bermuda, que me llamaba ahí y yo decía, oye, esta lista de Vicente del Bosque es insostenible. Y os reía, y jaja, qué tipo más gracioso. El tiempo me está dando la razón. Porque los queridos analistas se están olvidando de que el gran responsable de esta caída en picado se llama Vicente del Bosque, que ha convertido la selección española en el club de amigos de don Vicente. Todo lo que está ocurriendo es por la forma en la que está gestionando don Vicente del Bosque, que hizo al equipo campeón, pero que no ha sabido regenerar y mantener el espíritu competitivo en la selección y está montando todos los líos que está montando, como por ejemplo Diego Costa. Diego Costa es un problema porque Diego Costa no tuvo que jugar en el Mundial, porque fue lesionado. Casillas es un problema porque Casillas no tuvo que jugar, porque no paraba ni los taxis, y sigue sin parar los taxis en el Real Madrid, sobre todo en la selección española. Y yo, querido Paco González, estoy alucinado porque muchas veces vosotros en la capital os metéis en la burbuja, pero desde fuera se ven cosas distintas. Por ejemplo, ¿cuáles son los ataques a Casillas? ¿Me podéis contestar?
Por donde quiera.
No, hablo en serio, ¿eh?
Te puedo decir, desde topo hasta gordo.
No, perdona, hasta... perdona. Yo lo que he leído esta semana es el Marca y el As diciendo que Casillas...
esta semana, esta semana no, sobre el cante que pegó el otro día.
No, antes del partido del cante, una entrevista a Gabilondo en el que Casillas ya no sé si era portero del Madrid o Jesucristo crucificado en la cruz. Con ese papel de víctima que yo siempre odio. Un lavado de imagen de todos los periodistas que acompañan a la selección española. El Marca y el As diciendo que había hecho grandes paradones y un artículo del diario El País diciendo que había vuelto el gran portero. ¿Cuáles son los ataques a Casillas? Que yo no los veo. ¿Quién le ha dicho gordo a Casillas?
Cuando volvió a jugar... Bueno, cuando se lo cargó Mourinho dijeron que había vuelto de Navidades con 4 kilos de más.
¿Y tenía 4 kilos de más?
No.
Bueno, lo sabemos, ¿no?
No, que es mentira. Que eso ya te lo digo yo. Pero que...
Vale. Y luego las que
era el topo...
Lo que no podemos confundir es esta barra de bar infecta que es los Twitter y las redes sociales con la crítica. Otro argumento que utiliza mucho mi querido Manolo Lama es que a Del Bosque se le están haciendo críticas antideportivas. ¿Cuáles son las críticas antideportivas? Y esto que utilizan mucho los jugadores de ataques personales y ofensas. Simplemente a Del Bosque se le está diciendo que no está manejando esto con habilidad y que se le está escapando de las manos. Me parece a mí que la selección española se mete a veces en una burbuja y a Casillas lo único que se le dice, y ha tenido que venir Pepe Domingo a decir, mire usted, que a Casillas no se le juzga por la edad, se le juzga porque quizás no esté parando, ¿no? Y el otro día no paró durante el Mundial. Por eso hablo del club de amigos de don Vicente, porque creo que está haciendo una transición y está haciendo unos cambios diseñados para no molestar a nadie. Pero en fin, como veo que Manolo Lama está muy pero que muy, muy, muy preocupado, le he preparado este montaje sonoro.
Dame un segundo nada más, que tenemos roja en Lugo. ¿Quién se queda con uno menos? Lugo 1, Zaragoza 1.
No se queda nadie del campo. Se ha ido Víctor, ha expulsado al entrenador por un fuera de juego que de verdad hay que volver a verlo. Yo creo que no hay fuera de juego y que era gol del Zaragoza. Se ha puesto como un basilisco, ha ido a por el asistente y el árbitro directamente lo ha echado.
Como un obelisco.
Como un basilisco.
A ver, ¿qué montaje ha preparado Víctor?
Dale, estoy muy preocupado.
Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu...
Casillas
creo sinceramente que es demasiada buena persona.
Pena en el alma, porque no dejas.
Casillas, creo sinceramente que ante Iñaki Gabilondo se mordió mucho la lengua, porque Casillas ama al Real Madrid por encima de todo. Y por eso Casillas no dijo lo que pensaba de Mourinho, no dijo lo que pensaba del club y no dijo lo que pensaba de ciertos compañeros. No sé si tendrá o no razón.
Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Pero lo que sé es que no lo dijo para no ensuciar más esta triste historia que ha perjudicado a Casillas y al Madrid. Por eso, no te olvides, Espósito, que Casillas sigue siendo el santo, por lo que para y por lo que calla.
Soy muchas cosas.
Y ya te dedicas a hacer montajes y todo.
Sí. El argumento de mi querido Mago Lama es que Casillas es buena persona. En fin, yo creo que no se debe tender hacia el periodismo de trinchera y hay cosas que son evidentes. Y yo creo, yo sé que Casillas es muy amigo de muchos periodistas de Madrid, pero bueno, si no para, pues no para. Y no creo que nadie tenga nada en contra. Mira, creo que antes lo ha dicho Pedro o Pepe Domingo y ya terminó. En el Sevilla ocurrió un caso muy parecido. Lo digo porque tú también, Paco, hablas de que España castiga a las grandes figuras y no se reconoce a las grandes personalidades deportivas. Mira, en el Sevilla se retiró Canuté, Luis Fabiano y Palop, pero el club y los jugadores y la afición entendieron que los jugadores tenían que ir marchándose poco a poco. No hubo ningún escándalo, no hubo ninguna crítica, no hubo ningún follón. El problema es cuando tú estiras situaciones que no se pueden estirar y al final, en vez de beneficiar a gente que ha dado tanto al fútbol español, lo que van a provocar es un lío y que esa imagen pues quede tachada y quede sucia después de todo lo que han hecho. Es mi opinión, querido Paco.
Gracias, Víctor.
Adiós.
Hasta aquí todo está mal.
Ha quedado a gusto, ¿eh?
Sí. Hoy era selección. El domingo que viene a las 11 ya tocará otra cosa. No lo sé qué. Ha ido gol en la recta final del partido de Segunda División B en Murcia, Vicente, ¿eh?
Sí, hubo gol del Real Murcia en el minuto 87 de partido. Para despertarse del tedio, jugadón de Albiol y un joven Armando puso el 1-0 para el Murcia en el 87 de partido.
Nos hemos perdido algo en los partidos de segunda. Recta final del Sporting 1, Leganés 1, Carlos.
El Sporting lo está intentando, que estamos dentro del último minuto. Saque de banda, salta Guerrero. El balón en el punto de penalti, intenta darse la vuelta, remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Sporting! La piña de los Juárez de Abelardo. Se vuelve loco el banquillo, se vuelve loco el equipo, ha marcado Castro, ha marcado el Sporting, casi en el 93, gana el equipo rojiblanco, Sporting 2, Leganés 1.
Segundo gol del Sporting, lo marca Castro, con Plus Ultra Seguros, contrata un plan de pensiones o PPA con Plus Ultra y llévate un regalazo con Plus Ultra Seguros, te sientes seguro hoy y también mañana.
¡Ay, que me caigo! ¿Y cuánto añadían, Marcos?
3 minutos, estamos ya en el último de ellos. Va a sacar el Leganés, debe quedar poco ya para que el árbitro señale el final del partido. Está hablando el cuarto árbitro con el banquillo del Sporting, que se ha vuelto loco. Salto de liberación, estaban desesperados porque no llevaba el gol. Los jugadores del Sporting ahora se lo toman con calma, poco tiempo va a haber más.
Es el primer gol, Paco, de este chaval, Carlos Castro, llamando la atención en el juvenil, en el equipo filial del Sporting. Tuvo una lesión importante y hoy marca su primer gol con el primer equipo del Sporting.
Si gana el Sporting se pone en 16, tercer clasificado.
Con y el único que no ha perdido ni un partido.
Con los pollos que hay. Tenemos media hora de juego en el Lugo 1, Zaragoza 1, que podía llevar más goles, ¿verdad, Marco?
Buah, está precioso el partido, ¿eh? Hay alternativas en las dos áreas, ha tenido ahora una ocasión William José, ahora una David López, que casi mete un golazo, y va a salir a la córner, ojo, queda el balón en el interior del área, saca la pelota del Zaragoza, está muy bonito el partido, momento empate a 1, contra del Zaragoza, ahora en el centro del campo, atraviesa la línea divisoria de los dos campos, se cae al suelo, Javi Álamo, juego
y va a haber tarjeta
de ataque y defensa continuado, de momento empate a 1, en el Ángel Carro, minuto 33.
Termina Gijón y debe haber empezado con horario muy raro,
7 menos cuarto, no sé por qué, el Llagostera Sabadell. Comenzó ese partido, pero subirán a Juan Arias.
Saludos, buenas tardes, desde el Municipal Palamos Costa Brava. Empezó, rueda el balón desde hace 4 minutos. De hecho, el Sabadell ya tuvo la primera ocasión, un regalo del defensa en Ripi, la dejó a Collantes, que se plantó ante René y falló, ya que el guardameta la atrapó sin ningún problema. Unos 2.500 espectadores en las gradas, 400 seguidores arlequinados que ocupan el fondo sur, un partido que dirige el madrileño Pizarro Gómez, dos equipos con trayectorias opuestas. Inalámbrico, Juan Arias, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El Llagostera, que por cierto hoy estrena himno, es el equipo que menos marca, pero también de los que menos encaja contra el Sabadell, apoyado por unos 400 seguidores desde Sabadell, que es los números opuestos, es de los equipos que más marca, pero también de los que más encaja.
Preocupaba el estado del terreno de juego, está en perfectas condiciones. 5 ya, primera parte. Llagostera 0, Sabadell 0.
Final en Gijón, Carlos.
Final con una explosión de alegría espectacular en el Molinón del Sporting Suma. La cuarta victoria, 8 partidos, no ha perdido. ¡Qué fiesta ha habido abajo, Marcos!
Fiesta del equipo rojiblanco, que ha saludado desde el centro del campo, los cánticos en la grada de directiva dimisión, las bufandas y las pancartas de Amado, vete ya, de directiva, vete ya, de consejo, dimisión, y Paco, para que veas que la gente diferencia entre lo deportivo y lo económico, un saludo espectacular desde el centro del campo del Sporting y la gente con ellos. Yo no recuerdo una comunión así desde la etapa en la que Manolo Preciado era entrenador del Sporting.
Enhorabuena al Pito Velardo, que tiene al Sporting tercero con 16 puntos, a un punto de los líderes, del Girona y del Valladolid. Se queda con 9 en el centro de la tabla el Leganés. Desconexión y nos vamos a Japón, porque esto que vamos a hacer no es abusar de la amistad, sino ya del cariño personal, porque allí son las 3 de la mañana.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado. Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Dúchate con Antirex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antirex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antirex.es.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Final de segunda división B en Alicante. ¿Quién es el líder del grupo, Hércules o Badalona, Carlos?
Ninguno de los dos, porque han empatado a cero. Así que, si no me equivoco, el líder del grupo 3 es el Lleida. Este empate a cero sirve para que el Hércules amplíe su racha. Ya son 7 jornadas sin perder, pero se le escapó el liderato. Hércules 0, Badalona 0.
Termina en Murcia el Real Murcia Astorga, Vicente.
Estamos a punto de llegar al final. Dio 4 minutos, llevamos 3, con lo cual en unos 45-50 segundos se acaba el partido. Sigue el 1-0.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, Japón, perdón, buenas madrugadas.
La pregunta es, ¿se puede abusar de la amistad?
Sí, bueno, se puede abusar y se puede...
No, de la amistad no se puede abusar. Si se tiene amistad, se tiene amistad. No, si se tiene amistad, se tiene amistad. Si no, no somos amigos, ya está.
3 de la mañana, ¿a qué hora sales de vuelta?
No, salgo a las 11:30, me parece, pero tengo que ir a... Estoy en Mito y hay unas 2 horas y cuarto de coche hasta el aeropuerto.
¿De coche o de trenecito de estos?
No, de coche, porque lo que hemos tenido que coger coche porque nosotros de Mito estamos a 1 hora del circuito.
Ah, o sea que gracias a mí vas a dormir 3 horas más o menos, ¿no?
No, es que este circuito, gracias a vosotros, amigos, este circuito está en medio de unas montañas y claro, no se puede llegar de ninguna manera más que en coche. O sea, ahí tenemos que ir en coche. Pero nada, estupendo, todo muy bien.
Bueno, que yo quería hablar...
Ojalá acabemos esto cada día, sí.
Yo quería hablar de Marc Márquez contigo, porque parece su sí. Biógrafo, has escrito libros preciosos contando sus mundiales, que yo ya sí. Me pierdo, pero creo que son 4 en 5 años, porque ha ganado todo.
Sí.
El bicampeón ahora más joven de GP, con 21 años, que antes le he puesto yo 22, son 21. Pero sobre todo porque es, para mí, el campeón de la sonrisa. O sea, es que es el tío que se ve que es feliz haciendo lo que hace.
Incluso cayéndose.
Es, Sí, es tan bestia el tema este de la sonrisa que hoy para dar un puntito a decir, oye, que esto no es tan fácil, ha dicho, bueno, yo claro, como me paso el día sonriendo o riéndome o de carcajada, vosotros pensáis que esto que hago es fácil y no es tan fácil, o sea, que quisiera que tuvierais en cuenta que bueno, que esto tiene, que esto cuesta y que si yo sonrío y me lo paso bien es porque me divierto, pero no porque sea más fácil.
No.
O sea que
yo siempre recuerdo en estas cosas que este tío se está jugando la vida. Eso es lo primero. Claro. Y luego jugándosela ante campeonacos como Lorenzo Rossi. O sea, dame un segundo que tenemos gol en...
¡Hay gol en Lugo, Marco!
¡Gol de Borja Bastón para el Real Zaragoza! Vamos a tener que someterlo a debate porque en principio golpea libre directo. William José le pega con contundencia, pega la pelota en el palo. Rebota en José Juan, aparece Borja Bastón, la empuja para adentro.
Sí.
En principio, gol de Borja Bastón.
Sí, sí, tal cual.
Sí, no, en el 40 de la primera parte, de nuevo, se adelanta el Zaragoza, Lugo 1, Zaragoza 2.
Pues llega el segundo gol del Zaragoza, lo marca también Borja Bastón con Plus Ultra Seguro. Contrata un plan de pensiones o PPA de Plus Ultra. Traspasa el que ya tienes y de regalo una tablet, una televisión, una videoconsola. Plusultra.es.
Está rompiendo a goleador este chaval que con 17 años prometía ser la repera hasta que se le rompió un cruzado. Bueno, pues 1-2 ganando y es de Borja porque si no había entrado el balón antes. ¿Y cuál es el secreto, Emilio, de esto? De ser tan feliz haciendo lo que hace este tío.
Bueno, hoy hemos hablado un poco con él del tema y él dice que no es un solo secreto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablas, por ejemplo, con Sito Pons te dice que Marc es el primer campeón de la generación que empezó corriendo a los 5 o 6 años, ¿no? Entonces dice, claro, que es muy joven. Bueno, muy joven, sí, tiene 21 años, pero claro, lleva 16 años corriendo, o 15, ¿no? Con lo cual, pues claro, esa experiencia es así, ¿no? Cuando hablas con Jorge Martínez Azpar, por ejemplo, te dice que es un tío que ha cambiado el ritmo de los que corrían, ¿no? O sea, que ahora pues Lorenzo y Rossi y Pedrosa, si quieren ganar, tienen que llevar la moto como la lleva él. O sea, y él te cuenta que todo empieza en la familia, que todo es su equipo. Yo creo que es disciplina, es pasárselo bien y sobre todo, lógicamente, claro, es nacer para esto. Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos de nacer para esto, pues también ahí tanto papá Julia como mamá Ruse, pues tienen su truco, porque ahora ha salido la otra bestia, que realmente está haciendo una temporada impresionante y que probablemente pueda también ser campeón del mundo de Moto3, claro.
Sí, ya hemos hecho ganar hoy y que es más líder todavía del Mundial. La cosa es que, claro, es solo el principio. El principio, pero ya con 4 Mundiales y 2 en la máxima categoría. Pero es que podemos estar ante el inicio de uno de los grandes deportistas de todos los tiempos. O sea, una burrada de esas como la de Rossi o de Schumacher, por hablar del mundo del motor. O sea,
hasta que llegue su hermano.
De esos bestias que mientras tenga la ilusión y esa felicidad que transmite haciendo las cosas que hace, parece...
La verdad es que sí, porque sobre todo aquí yo creo que hay un par de cosas que hay que tener en cuenta para esa longevidad que tú pronosticas respecto a victorias y a títulos, y es, uno, que él no cambie, ¿vale? Que esto que descubrimos en él, que es natural y que ocurre, pues que no se le vaya a la olla como se le han podido ir a muchísimos otros campeones grandiosos, y dos, que no tenga el capricho, como tuvo Valentino Rossi, de decir, bueno, ahora quiero demostrar que gano yo y no la moto y me cambio de marca y tenga mala suerte, ¿me entiendes? Claro, él yo creo que en estos momentos es perfectamente consciente que está en una fábrica, en una marca que le va a dar absolutamente lo que pida y claro. Que además hace ya tres meses, Paco, 3 meses que ya tienen la moto del año que viene. Y la moto del año que viene ya sí que la han hecho absoluta y totalmente con los parámetros y las peticiones que ha hecho Marc Márquez. Ya, en ese sentido, Dani Pedrosa ha estado absolutamente arrinconado como consejero técnico para hablar con los ingenieros de Honda y diseñar esa moto, que insisto, que ellos ya han probado hace 2 meses. Con lo cual, es evidente que o se le suben los humos, o se le va la olla, o se convierte en un engreído, o decide hacer un pulso de decir, ahora quiero ganar con una Yamaha, ¿no? Es así.
Oye, yo digo una cosa, vamos a ver. Cuando gane 4 títulos mundiales, o 5, o 6 de GP, de MotoGP, que es lo máximo que hay en motos, habrá que crear otra categoría de motos mayores todavía.
Sí, la Superbike.
Bueno, la Superbike no, porque no tienen interés para mucha gente.
No, mayores.
Pero habrá que crear algo. Para que recupere la ilusión.
Pero para que las gane él.
Claro, para que gane él, para recuperar la ilusión.
Hoy, por ejemplo, mira, hablando de recuperar la ilusión y algunas travesuras que probablemente se le pueden estar imaginando, bueno, en realidad lo ha reconocido, que es el que las ha pensado. ¿Vosotros acordáis que hace un mes y pico, se dijo que como ganaba con tanta facilidad, a lo mejor en el último Gran Premio de Valencia, en el primer fin de semana de noviembre, pues también corría en Moto2 y hacía el doblete que hizo en el 85 Freddy Spencer, ¿no? Sí. Y bueno, hoy le hemos vuelto a hablar del tema y él ha dicho, bueno, aquello fue una ilusión, una tontería que pensé, pero la verdad es que durante 4 o 5 días estuve pensando en hacerlo. Y de pronto, el tipo ha dicho, dice, bueno, en Moto2 no, pero... Bueno, no sé si poder correr en Valencia en Moto3 para ayudar a mi hermano a ganar el título. o sea que no lo hará, evidentemente, pero mira, en la comparación de correr en Moto2 y MotoGP había un inconveniente clarísimo, y es que Honda no tiene moto en Moto2, pero en Moto3 sí tiene. Efectivamente, la que lleva su hermano es una Honda oficial, además, porque este año Honda ha querido ganar, intenta ganar el título de Moto3. Y lo hace con varios pilotos, entre ellos el hermano Alex, el hermano de Mark. Y hoy ha dicho en broma, no, cuando he estado viendo la carrera de Moto3 y he visto que ahí le preparaban alguna encerrona, he pensado, oye, pues igual salgo en Valencia yo con una Moto3, ¿no? O sea que, bueno, sí, la verdad es que él se pone a los retos por medio, claro.
A todo esto dos cosas nada más, una que es información, y es que el tío es, por lo que contáis, los que le conocéis, tan majo y tan humilde como parece, o sea, tal cual, que es buena gente, y la otra que es una intuición, que es muy inteligente. Hoy le he leído una respuesta, dice, ¿de política? Dice, no digo nada, porque cualquier cosa que diga, me meto en un fregado, y voy a provocar enemistades.
Mira, si no sé si has visto la carrera, pero si te fijas, cuando él hace la celebración y le dan una bandera para que la lleve en la vuelta de honor, lo primero que hace es mirar qué bandera es. Y cuando ha visto que es la roja y 93 suya, la ha cogido y se la ha llevado.
Por si acaso.
¿Vale? Por si acaso, efectivamente. Sí, sí.
Emilio, 3 de la madrugada ya tenemos esto.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Un beso grande. Hasta luego, amigos.
Márquez, supercampeón del mundo de Moto2, quedando segundo esta madrugada en Japón. Son las 7, las 6 en Canarias. Nos vamos de ronda.